Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Deportes. Estar informado.
Malas noticias para el Racing. El Comité de Disciplina ha confirmado este mediodía la validez de la tarjeta amarilla que vio Mantilla contra el Sanse a la salida de un córner, por lo que se mantiene la sanción de un partido para el canterano al ser la quinta del ciclo que acarrea un encuentro de castigo. El comité entiende que las pruebas de vídeo aportadas por el Racing son compatibles con lo reflejado en el acta arbitral. Dicen que no hay un error material manifiesto del colegiado y que, por tanto, desestima las alegaciones formuladas, por mucho que nos cueste entenderlo, porque no hay ningún forcejeo ni mantilla sujeta al rival, es más bien al contrario. Pero bueno, el comité parece ser corporativo en esta decisión que ha tomado esta mañana. El Racing ha tomado la decisión de no seguir recurriendo esa amonestación a las siguientes instancias y, por tanto, sufrirá la ausencia de dos jugadores por sanción el domingo en Gran Canaria, el propio Mantilla e Íñigo Vicente. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Deportes COPE Cantabria. En un instante te cuento más cosas de la actualidad racinguista.
¡Hagan un monumento a este chaval, que es el estandarte del racinguismo! ¡Empata el partido Jeremy! ¡Bú, bú, bú! ¡Marca el Búfalo! ¡Marca Villalibre!
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 9 de noviembre desde la 1:30 del mediodía. Estadio de Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas. Concesionario Toyota en Cantabria. Avenida Parayas, Santander.
3:27 en el entrenamiento de hoy del Racing ha habido buenas noticias, malas con lo de Mantilla, pero buenas porque Pablo Ramón se ha ejercitado con normalidad tras abandonar ayer, recordarás que te contaba, la sesión por un control de cargas. Así que parece que era así, que no hay nada por qué preocuparse, no hay sobrecarga ni riesgo de lesión y hoy se ha ejercitado sin problemas. También Andrés Martín ha estado presente una vez que ayer, con permiso del club, no estuvo en el entrenamiento para tratar unos temas familiares. Por lo demás, 300 racinguistas... Ah, por cierto, han estado chavales de la cantera del Rayo Cantabria, Diego Fuente, Samu Calera, que recordarás fue el lateral izquierdo titular en las Gaunas contra la Sociedad Deportiva Logroñés, y también ha estado Sergio Martínez. Me quiero detener en esto porque Sergio Martínez, el técnico, José Alberto, comentó hace un par de semanas o tres que no iba a llamarle por llamar, es decir, no iba a estar contando con él durante todos los partidos en las convocatorias para que no jugara, para que simplemente hiciera turismo con el Racing en los desplazamientos. Y en la nota de hoy del Racing, en la web, donde informa de que han estado Samu Calera y Diego Fuentes, pone, así como Sergio, ya integrado en la dinámica del conjunto profesional. ¿Quiere decir esto que ya Sergio, pase lo que pase, va a estar toda la temporada con el primer equipo? Ahí me cuesta creer que si no juega más que dos ratitos cada mes, no se tome la decisión de que baje con el Rayo Cantabria. Quiero pensar que eso es una frase que pone en la página web y que todavía no está decidido, pero si es así, oye, mejor para el Racing, para tener siempre como alternativa a Sergio Martínez, que ha demostrado que tiene hueco en el centro del campo de este equipo. Como te digo, 300 racinguistas van a estar apoyando desde las gradas del Estadio Gran Canaria, al tener ya la entrada comprada en las taquillas del Sardinero al precio de 20 euros. Las 100 restantes las puedes comprar como cualquier otro aficionado hasta las 8 de la tarde, cualquiera puede comprarlas y, como te digo, va a estar arropado el Racing por 400 aficionados. Conocemos un nuevo horario que, ojo, coincide con el Puente de la Constitución, donde el lunes 8 de diciembre es festivo, para que te organices. El Racing va a jugar un día antes, el domingo 7, en el nuevo Mirandilla de Cádiz, a las 2 de la tarde, es decir, te puedes organizar con algo de tiempo, si quieres, para poder organizar el viaje, ir en tren, en avión, en coche. Bueno, el domingo el partido, lunes festivo, puede ser un día interesante para que muchos racinguistas vayan hasta Cádiz. Y ojo, porque el partido entre el Burgos y el Racing ha sido declarado de alto riesgo por el alto número de aficionados del Racing que se espera vayan al plantío. En 15 segundos llegamos a las 3:30 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Thank you.
Deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.
Pues como te digo, a mí me ha llamado la atención que ese Burgos Racing se haya declarado de alto riesgo por parte de la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Es porque va a haber mucha gente a priori del Racing, se quieren guardar las espaldas, y ¿esto qué conlleva? Pues que ese partido de la jornada 15 de la Liga Hypermotion, que se jugará el domingo 23 de noviembre en el plantío a las 6:30, va a obligar a los clubes, a Burgos y al Racing, a adoptar medidas de seguridad adicionales, pues en el sistema de venta de entradas, en el Burgos para separar a las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio. Así que bueno, va a ser un pequeño contratiempo organizativo, también de ubicación, no vas a poder tener esa libertad. Si se ponen exquisitos, todos los que no estén en la zona visitante no podrán llevar distintivos, ni bufandas, ni camisetas del Racing si compras una entrada para estar en la tribuna o tienes algún familiar, algún amigo que te compre la entrada para ti. Bueno, ya te digo que eso, si te pones exquisito, las autoridades te pueden incluso sacar de esa zona. Esperemos que no llegue esta situación y que todos estén bien ubicados, no haya ningún tipo de problema y se pueda vivir un partido pues como vivimos en Logroño contra las Gaunas, sin ir en Logroño en las Gaunas contra la Sociedad Deportiva Logroñés, sin ir más lejos, lo que puede ser una fiesta del fútbol. Es uno de los partidos contra un rival que gusta visitar, que es más o menos cercano y que se puede vivir una fiesta del fútbol. Bueno, y otro nombre propio que pongo encima de la mesa, el de Jeremy Arévalo. Ayer te comentaba y te recomendaba que visitaras cope.es/Cantabria para leer la información que habíamos colgado respecto a las opciones que tiene de seguir o no seguir en el cuadro racinguista, ¿no? Bueno, las alternativas, las novias que tiene, la información del periodista de marca Mateo Moreto, especialista en mercado internacional, para que la Roma era el que mejor situado estaba para poder llegar a un acuerdo con Jeremy, ya ha contactado con el entorno, con los familiares, para concretar una cita, una visita a Roma para poder ver las instalaciones, presentar el proyecto deportivo. Bueno, esto quiere decir que Jeremy está en el escaparate europeo y que es muy difícil que el Racing pueda asumir el coste de su ficha una vez tenga una propuesta y una cláusula de rescisión de 7 millones de euros que puede ser perfectamente asumible por potentes clubes europeos. Así que tenemos que ir haciéndonos todos a la idea de que Jeremy pueda estar viviendo los últimos meses. Esperemos que sean unos cuantos y que llegue hasta final de temporada. Ojalá con el equipo racinguista en primera división. ¿Por qué? Porque nadie quiere plantearse, cruzamos los dedos, tocamos madera, de que las necesidades de un club de Europa pues le fuerce o le obligue a acometer el fichaje en el mercado de invierno, deposite la cláusula y convenza al jugador de que abandone el proyecto racinguista a mitad de camino. Esperemos que no sea así, todo puede ser. Jeremy es racinguista, muy racinguista, quiere acabar bien, salir por la puerta grande, no por la de atrás, y quiere que todos los clubes interesados lleguen a un acuerdo primero con el Racing. Pero esto es mercado, oferta y demanda, dinero sobre la mesa, veremos a ver qué es lo que pasa. Te comento, aparte de esto, que Jeremy, más allá de ese futuro en el club, lo que más nos preocupa es que este mes de noviembre se pierda el partido a mitad de mes contra el Granada en el Sardinero, si el seleccionador de Ecuador, Sebastián Becacheche, le llame para disputar dos partidos contra Canadá y Nueva Zelanda. Son amistosos. Quiero que escuches atentamente la explicación que da Becacheche, porque a mí, escuchándole sinceramente, me parece que podemos estar tranquilos de que Jeremy no se va a ir en noviembre con la selección de Ecuador.
Con respecto a Jeremy, es un jugador que conocemos muy bien cuando estuvo en la Sub-20, que estaba Miguel Bravo, vi todo el proceso de ese mes de trabajo, que le había costado un poquito al principio más que nada la altura, pero siempre se observó esa técnica que él tiene, que él dispone, ¿no? Es un jugador muy técnico, ahora viene de hacer muchos goles, muy importante, en una liga que conozco muy bien porque he estado un año y sé la exigencia que tiene, así que bueno. Lo estamos siguiendo muy de cerca y es un jugador que tendrá que sostenerlo en el tiempo, ¿no? Esto de es un joven que está haciendo sus primeras herramientas y ahí también llamo siempre a la prudencia, ¿no? Digo, la cautela esta que hablamos siempre de, bueno, con calma, con tiempo, en llevar los procesos naturales. Hay cosas que se dan de manera natural, pero si se puede acompañar desde una coherencia y sobre todo una prudencia para no generar una sobrecarga, ¿no? Creo que puede llegar a ser interesante, sobre todo, como digo, cuando uno representa a una selección de todo un país. De todas maneras, él está acostumbrado a jugar con presión, una cancha muy linda esa, un público muy pasional, que siempre llena el estadio, que alienta todo el tiempo. No es un jugador que no está acostumbrado a jugar con la presión, pero créeme que representar a un país es otra cosa. Entonces, considero que mi responsabilidad es generar un clima interno, porque yo lo externo no puedo tener ningún tipo de acceso, internamente, en el cual el futbolista pueda disfrutar su estadía. Y creo que es este, el de la prudencia, el trabajo, la disciplina, la conciencia, la coherencia, el coraje, la gratitud. Para mí esos son los valores que yo siempre defiendo en este grupo que estamos construyendo y que cada vez se parece más a una familia, ¿no?
Bueno, yo escuchando a Becachete tengo claro que no va a convocar este sábado, que es cuando da la lista, a Jeremy para el partido, los dos partidos amistosos de Ecuador contra Canadá el jueves 13 de noviembre y el 18 contra Nueva Zelanda. Dos partidos amistosos que eso, si le llama, obligaría a Jeremy a perderse el partido del Racing contra el Granada del día 15 a las 9 de la noche. Y veríamos a ver en qué condición llega, porque ya sabes, viaje transoceánico, llegaría un poquito cansado, con nada, un par de entrenamientos si cabe para poder preparar el partido en el plan tío entre el Burgos y el Racing el día 23. Yo ya digo que escuchando a Becachete estoy tranquilo porque creo que no le va a llamar, pero claro, hay tal enfado y han llamado la atención y ha creado polémica estas declaraciones del seleccionador de Ecuador entre la afición y los medios ecuatorianos, porque es contradictorio, ya que Becachete llamó hace muy poquito tiempo e hizo debutar a Darwin Guagua de Independiente del Valle cuando no había debutado aún ni siquiera en la Liga Pro de Ecuador. Es decir, para Jeremy le pide paciencia, calma, representar a un país, que lo siga trabajando con el tiempo, paciencia, cariño, le cuidamos, pero en otros casos no hace eso. Así que bueno, oye, egoístamente hablando, mucho mejor. Oye, qué tarde Becachete en llamar a Jeremy para que podamos disfrutarle su calidad, su trabajo, sus goles en el conjunto racinguista. Te recuerdo que lo que estés está abierto y te invito a que participes en nuestro número de WhatsApp para la porra del Ágave Azul. Ya sabes que todas las semanas regalamos una comida para dos. Bueno, nosotros no, lo regala el Ágave Azul, el mejor restaurante mexicano de Santander en la calle del Sol 40, simplemente por participar en la porra y acertar el resultado. 647-100-011. Ahí tienes que mandar un mensaje de texto, escrito, un WhatsApp en donde nos digas tu nombre, dos apellidos, desde dónde nos escribes, que hay muchos amigos racinguistas y amigos de COPE en toda Cantabria, y diciéndonos el pronóstico del resultado, poniendo el nombre de los clubes antes de esa cifra, ¿vale? No me pongas 1-2 o 2-1 por cualquier malentendido que pudiera producirse. Ponme, en este caso, pues imagínate, Las Palmas 1, Racing 3, por ejemplo, y ojalá se dé. Si eres el único o única acertante, pues te llevas, sin ningún tipo de sorteos, como pasó este fin de semana, esa comida para dos. ¿Qué hay más de un acertante? Pues habría que hacer un sorteo, y lo haríamos justo después del partido este domingo, cuando acabe, y esperemos la comparecencia de José Alberto. Aquí estaremos desde la 1:30, en COPE Más Cantabria, con ese Las Palmas Racing este domingo, el partido desde las 2, y al término en ese postpartido es cuando haremos el sorteo, si hay más de un acertante, para ver quién se lleva esa comida para dos en el Ágave Azul. Bueno, y de los días de vino y rosas con el liderato del Racing en segunda división, pasamos a algo más polémico, algo más complicado, aunque no sobre el césped, porque la Gimnástica es el líder de la tercera división en Cantabria, está con buenos resultados, pero últimamente ha habido, desde el jueves pasado, un jaleo entre el club y el ayuntamiento de Torre la Vega a cuenta de la decisión del consistorio de suspender la concesión de subvenciones al club o la cesión de los bajos del malecón por recibir al ayuntamiento una solicitud de información por parte del juzgado que instruye la causa contra los miembros de la anterior junta directiva, presidida por Tomás Bustamante, lo recordarás, solicitada curiosamente por los actuales directivos. Así que en principio ha supuesto un traspiés tremendo, una guerra de comunicados, la intervención de Pedro Pérez Noriega en Radio Estudio con nuestro compañero Juanjo Martínez, la respuesta del Siro del Barrio, que ya no es presidente sino precandidato, porque estamos ya a las puertas de unas nuevas elecciones donde seguramente no habrá un candidato alternativo. En fin, quiero conocer todo esto porque nadie mejor que el propio Juanjo Martínez para que me cuente qué está pasando y qué puede pasar en la Gimnástica, porque esto supondría un traspiés tremendo, el no recibir subvenciones, que se paralice lo de los bajos del malecón. Juanjo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Ya has visto que hemos estado entretenidos aquí en Torre. Buah,
lo primero, darte la enhorabuena por el seguimiento que estás haciendo con todos los protagonistas desde la semana pasada y esta con lo que está pasando. Este lunes, sin ir más lejos, has estado con el propio Ciro del Barrio comentando y analizando lo que había dicho el propio Pedro Pérez Noriega en tu programa, donde, bueno, pues hay ciertas cosas que llaman la atención y ciertas apuntes que enfadan a Ciro, porque parece ser que hay alguien, no digo que quiera malmeter, pero que sí parece que está interesado en conocer las cuentas, lo que está haciendo el club, porque ha habido una situación que ya conocía el propio Ciro, que ellos son los que han denunciado, y que ahora mismo me quedo con una frase que te dijo el propio Ciro: el que estoy oliendo ahora la mierda es que no tiene olfato. Con perdón, es la frase textual que te ha dicho este lunes.
Sí, sí, así mismo lo comentó el ahora candidato a la reelección a la presidencia de la Real Sociedad Gimnástica, porque como tú decías, el pasado viernes se convocaron elecciones, con lo cual emitió la junta directiva que preside Ciro del Barrio y a continuación presentó su candidatura a la reelección. Pero evidentemente lo que tú dices, que has hecho una cronología escueta, pero yo creo que intensa y muy verificadora de lo que es la situación ahora mismo entre la Gimnástica y el Ayuntamiento de Torrelavega, ha tenido su culmen entre las declaraciones del concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, y el propio Ciro del Barrio, ¿no? Porque es cierto que ahora mismo el juzgado reclama información al Ayuntamiento de Torrelavega sobre las subvenciones que se han concedido al Club Blanquiazul entre el año 2019 y 2024, 2025 en este caso, ¿no? Pero también en su momento ya hubo una reclamación similar entre los años 2016 y 2019, si no estoy equivocado, estoy hablando de memoria, y en aquel momento no se paralizó ninguno de los expedientes abiertos con la Real Sociedad Gimnástica. Hay que recordar que el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, después de una reunión con las peñas y con el propio Ciro del Barrio, anunció la paralización de esos expedientes, el de las subvenciones y sobre todo el de la cesión de los bajos del malecón, que estaba encaminada, que tiene todos los expedientes de los diferentes departamentos del ayuntamiento favorables para esa intervención, que hay que recordar que terminaría con la deuda histórica de la Real Sociedad Gimnástica. Y en ese caso nosotros le preguntamos a Pedro Pérez Noriega por aquella reclamación de los años precedentes a los que se solicitan ahora y por qué no hubo ninguna acción similar a las que se han puesto en marcha en este momento. Pedro Pérez Noriega dijo que no recordaba aquello y, sin embargo, Ciro del Barrio le recordó que él mismo estuvo declarando en el juzgado y que efectivamente esos expedientes se otorgaron al juzgado por parte del consistorio torrelaveguense, con lo cual hay una discrepancia absoluta de argumentos entre el Ayuntamiento de Torrelavega y la Real Sociedad Gimnástica, que está provocando un desencuentro tremendo, un cruce de declaraciones, como tú decías, de comunicados, y además con sospechas sobre las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Torrelavega, ¿no? Porque decía el propio Ciro del Barrio que la anterior junta directiva había cogido la deuda del club aproximadamente con 1.200.000 euros de deuda y que en 8 años habían recibido 960.000 euros.
A 120.000 más o menos al año, ¿no? Y a más o menos 120.000 euros al año de subvención, que además es curioso porque especificabais una cosa muy interesante. Toda esa subvención estaba destinada a la gimnástica si el club cumplía y reducía deuda. No era así, claro. Y se seguía dando esa subvención.
Claro, es que Tomás Bustamante deja el club, después de haber recibido 960.000 euros en concepto de subvenciones, en más de 2 millones. Con lo cual, lejos de reducirse y amortizarse la deuda, que es para lo que está destinada la subvención municipal, había aumentado y, sin embargo, esas subvenciones seguían cayendo. Después, además, de que la Asamblea de la Real Sociedad Gimnástica, que es el órgano superior, en ningún caso aprobara las cuentas a la anterior junta directiva. Claro. Y ahí el ayuntamiento no hizo absolutamente nada y, sin embargo, ahora paraliza dos expedientes de los que depende la supervivencia y la viabilidad de la Real Sociedad Gimnástica, porque pasamos de tener deuda cero antes de final de este año a seguir teniendo más de 1 millón de deuda y sin poder recibir los 120.000 euros correspondientes a la subvención municipal. Con lo cual, la situación de la gimnástica cambia de forma diametral y,
es que además,
y ahora mismo vamos a ver lo que pasa, Jaime, porque es una situación muy, muy delicada.
Se da la circunstancia, Juanjo, corrígeme si me equivoco, que si el juzgado pide información de esos expedientes de 2019 a 2024, tampoco quiere decir que eso signifique que el ayuntamiento paralice las ayudas. Es decir,
claro, es que
pueden ser caminos paralelos. Oye, te doy la información, pero no me cortes esta línea de ayuda al club.
Pero es que además ese ha sido de los puntos de controversia, porque el alcalde de Torrelavega, en su primera intervención, después ratificada por el concejal de Hacienda, aluden al principio de prudencia, pero en ningún caso de legalidad. Hablan de el Consejo de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Torrelavega como principio de prudencia, pero en ningún caso los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Torrelavega obligan legalmente a paralizar esos dos expedientes, uno de subvenciones y otro de cesión de los bajos del malecón, con lo cual, pues evidentemente es una decisión que está motivada por algo que no se ha explicado, excepto esa prudencia, ¿no? Es muy arbitraria esa decisión del Ayuntamiento de Torrelavega, que además hay que recordar una cosa, Jaime, que esta es una operación, la que le interesa fundamentalmente a la Real Sociedad Gimnástica, es la de cesión de los bajos del malecón, que va a dinamizar aquella zona, que va a evitar que el Ayuntamiento de Torrelavega tenga que pagar una subvención a la gimnástica porque ya no tiene deuda. Entonces el Ayuntamiento de Torrelavega podría destinar esos 120.000 euros a cualquier otra cosa, que también las hay y además muy necesarias en la ciudad, y encima podría dar trabajo, dinamizar aquella zona, etcétera, etcétera, ¿no? Pasa
es tremendo.
A ser un tema de la gimnástica y no se entiende en Torrelavega, de verdad, en Torrelavega el ambiente está crispadísimo desde el pasado jueves y no se entiende la motivación del ayuntamiento para tomar esta medida tan radical y tan drástica.
Ese millón de euros de deuda que tiene la gimnástica, es que además lo decimos, es un win-win a todos los efectos, porque lo que tú dices, lo asume el fondo de inversión, que paralizaría la subvención del ayuntamiento que puede destinar esa ayuda. Claro, el único que arriesga en un montón de años. Y además el fondo, que es algo que me ha parecido muy interesante y muy loable, es el que ahora está dispuesto a esperar lo que haga falta para tener toda la seguridad jurídica, o es lo que al menos te dijo en el programa Siro del Barrio, que no se ha puesto nervioso, que no esté diciendo, oye, yo me piro de esto, sino que tiene paciencia para, oye, aclarar todo, que se aclare todo y seguiremos apoyando, pero claro, yo no sé la paciencia que tendrá este fondo de inversión si esto se estanca mucho tiempo.
Bueno, Jonathan Yagüe, el presidente de ese fondo de inversión que se llama Pascalcom, estuvo presente en la asamblea de la Real Sociedad Gimnástica del pasado viernes. Sí es cierto que en ese requerimiento judicial parece ser que había algún problema con unas cantidades en Liberbank, y el propio Jonathan Yagüe dijo que esta misma semana haría efectivo el pago de esas cantidades que había que amortizar. E incluso la Real Sociedad Gimnástica o la candidatura del Siro del Barrio ya ha puesto encima de la mesa otro proyecto que puede llevar a cabo este fondo de inversión, que es la construcción de una ciudad deportiva para la Real Sociedad Gimnástica, que podría llegar a compartir con el Ayuntamiento de Torrelavega. Y esto está ahí, con lo cual el compromiso del fondo de inversión, porque hay que recordar que todos los contratos respecto a la explotación de los bajos del malecón, los expedientes de pago, etcétera, etcétera, todos están presentados en el ayuntamiento. Es decir, todo es absolutamente legal. No hay situaciones como las que se han vivido hace algunos años aquí en la gimnástica, con portadas de periódicos, etcétera, etcétera. No hay eso. Hay un principio de legalidad absoluto que, ya te digo, todos los informes de los departamentos a los que se ha solicitado informe en el Ayuntamiento de Torrelavega son positivos para la cesión de esos bajos del malecón y su posterior explotación. Con lo cual, de verdad, es una ralentización que ahora mismo obstaculiza mucho la viabilidad a corto y medio plazo de la Real Sociedad Gimnástica, porque el Ayuntamiento todo lo ha dejado en los plazos que pueda llegar a establecer la justicia. Y ya sabemos cómo va la justicia de este país.
El alcalde, el regionalista, pues es el que ha dado la cara, tanto en comunicado como públicamente, que dice que es irrisorio pensar que es de una locura pensar que el Ayuntamiento no está con la gimnástica. Su socio de gobierno, el PSOE, la callada por respuesta, no ha dicho nada, ni está ni se le espera, pero que calle otorga.
Sí, claro. Vamos a ver, en la rueda de prensa del alcalde, el señor López Estrada se presenta con Nacho González, el concejal de deportes de su propio partido, y con Patricia Portilla, que es la portavoz del Partido Socialista. Pero tanto Nacho González como Patricia Portilla ahí están de oyentes, supongo que para visibilizar el pacto de gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Regionalista. Es cierto que sí que el Partido Popular y el Grupo Vox han presentado sendos comunicados mostrando su disconformidad y la falta de transparencia del Ayuntamiento de Torrelavega a este respecto, pero el Partido Socialista no se ha pronunciado, y después la portavocía de todo esto la ha llevado el alcalde de Torrelavega con el concejal de Hacienda, con Pedro Pérez Noriega.
Todo esto es información, lo que hemos comentado en estos 8 o 9 minutos. Vamos a hablar a lo subjetivo. Tú que eres un periodista sagaz y que sigues la actualidad día a día de la gimnástica, ¿a qué te huele todo esto, Juanjo?
de verdad, Jaime, que estoy absolutamente desconcertado. No entiendo las motivaciones de este movimiento. No lo entiendo, yo no lo entiendo. No entiendo si son motivaciones políticas, si son personales, si tiene algo que ver la gestión de las subvenciones por parte del consistorio torrelaveguense y ahí puedan tener miedo. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo ya sabes que llevo mucho tiempo en esto y las he vivido de todos los colores aquí en sí, Torrelavega, sí. Pero aquí estamos absolutamente boquiabiertos, y no solo yo, periodistas con mucha más trayectoria que yo, ya jubilados, que nosotros, por ejemplo, tenemos en tertulia, no adivinan cuál puede ser la motivación final de una operación de estas características, que yo creo particularmente que no beneficia absolutamente a nadie.
Claro.
Porque es que además, a efectos electorales, creo que esto no es positivo para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega, para la gimnástica no es bueno, para la ciudad no es bueno. Entonces no sé a quién beneficia esto.
Es que yo creo que o Ciro del Barrio tiene muchos enemigos, es algo personal, porque es que iba a convertirse, entre comillas, entendiéndonos, en el héroe de la gimnástica, soluciona la deuda, amortiza todos los problemas, cubre los bajos del malecón con un fondo para poder dinamizar toda la zona. El ayuntamiento deja de dar la subvención para poder utilizarlo en otros menesteres. ¿Tantos enemigos tiene Ciro?
No sé si la envidia será un pecado capital o el pecado favorito de este país, ¿no? Pero a mí ya me gustaría tener la capacidad de resolución que ha tenido el ya expresidente de la Real Sociedad Gimnástica, porque si esta operación sale bien y en 4 o 5 años resuelve una deuda de más de 2 millones de euros, porque hay que recordar que la Junta Directiva de Ciro del Barrio recogió la deuda de la gimnástica en más de 2 millones de euros y ahora está en 1.100.000 en 4 años, sería un hecho inédito. Dejar la deuda cero en 4 o 5 años, esto no existe en el fútbol español y no sé si en el europeo, a no ser que sea a través de una transformación en sociedad anónima deportiva.
Y en estas,
¿no?,
categorías, que es que no estamos hablando de primera ni de segunda división, claro.
Claro, claro. Entonces estamos hablando de que ya me gustaría a mí, yo tengo envidia, pero sana, de no tener esa capacidad de resolución que tiene el que ha sido presidente de la Real Sociedad Gimnástica hasta el pasado viernes. Por cierto, Jaime, y un apunte, en el partido del domingo frente al Cartes, aproximadamente 750 espectadores, aproximadamente 500 socios en el campo, se recogieron avales, Ciro sería avalado por 304 socios.
Es el 40% aproximadamente, y en la última asamblea, unanimidad, que eso tampoco se recuerda.
Absoluta.
Que
sí, tenga, sí.
Todos, ni una abstención, ni un voto en contra.
Sí. En los 3 puntos del orden del día, que era la presentación del presupuesto, algo más de 600.000 euros, el balance económico del año pasado, con esa deuda de 1.100.000, y bueno, la convocatoria de elecciones, y un apoyo posterior en la asamblea, aproximadamente unos 160 socios, apoyo absoluto a la continuidad del Ciro del Barrio, que de momento, y esto habrá que esperar hasta el sábado, no tiene rivales de cara a la reelección.
Yo creo que no se presentará a nadie, creo, ¿eh? No esperamos aquí que caiga un mirlo blanco del cielo a enfrentarse a alguien que tiene el apoyo unánime de toda la asamblea y que tiene tantos avales. A mí me cuesta mucho pensar que va a haber un rival para Ciro.
Mira, tú y yo nos dedicamos a la información y tenemos que dar información. Si yo te contara la rumorología que hay por Torrelavega de lo que puede salir y no salir, pero desde hace tiempo, incluso de candidaturas avaladas por el Ayuntamiento de Torrelavega, etcétera, etcétera, a mí me parece que esto es ciencia ficción, que el que pueda presentarse ahora mismo, después de la gestión que ha realizado Ciro del Barrio, que ha sido complicadísima durante estos años, es un suicida.
Así de claro y literal. ¿Cómo lo viste en lo personal? Cabreado, supongo, como una mona.
Está cabreado, pero está muy confiado de que el Ayuntamiento de Torrelavega pueda revertir esta decisión. Y sobre todo, lo que te digo es que no está quieto. No está quieto, sino que está recopilando toda la información posible para agilizar todo esto, porque en su cabeza solo está poner la deuda de la gimnástica cero, que pase el club a un estadio completamente diferente, que se pueda mirar el futuro con optimismo. Y está muy convencido de que esto tarde o temprano va a salir adelante porque legalmente considera que lo tiene todo atado y bien atado, que los contratos obligan y que la gestión ha sido buena y positiva tanto para la gimnástica como para la ciudad de Torrelavega.
Pues seguiremos pendientes, primero a ver si hay un candidato alternativo a Ciro del Barrio que le intente, pues eso, porque haya elecciones, pero no lo creemos. Seguiremos muy de cerca la actualidad de la gimnástica. Gracias, Juanjo, porque periódicamente me encanta hablar contigo para conocer qué es lo que pasa en el club gimnástico. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti, Jaime. Un abrazo grande.
3:54, hacemos un pequeño alto breve y seguimos.
Tus mejores celebraciones en el Hipódromo de Suso. Disfruta de nuestras comidas y cenas de empresa, menús especiales para grupos y el mejor ambiente navideño. Sabores únicos, amplios salones, parking gratuito y un equipo que hará de tu celebración un momento inolvidable. Reserva ya tu mesa en el Hipódromo de Suso y brinda por la Navidad como te mereces. En la Avenida del Faro, Santander.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad. Sin gafas. Miranza Santander, antes Invista. 942-313-189. Miranza.es. Calle Lealtad 11. Santander.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
El jueves 6 de noviembre, mediodía COPE Cantabria desde los Corrales de Buelna, con Cristina Gimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE más Cantabria o cope.es/Cantabria. Recuerda, este jueves COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de los Corrales de Buelna a partir de las 12 y 20 de la mañana. Ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63-339.
Como casi todos los miércoles, en nuestra parte final del programa hablamos de lo más interesante que nos deja la semana o lo más relevante que vaya a suceder en el mundo del pádel. Para ello vamos a llamar a nuestro especialista, jugador de primera categoría, Jorge Nicolás. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Pues sí, buenas tardes. Vamos con lo más destacado del pádel de Cantabria. Como sabéis, en las últimas dos semanas no ha pasado nada importante, en el sentido de que no ha habido ni copa, ni liga, ni circuito, ni nada. Pero este fin de semana sí que va a disputarse las rondas finales de la Copa, con lo cual, bueno, pues tenemos un momento importante. Como sabéis, en los últimos años se vienen jugando tanto las semifinales como la final en un fin de semana único y en sede única, con lo cual, bueno, pues digamos que se concentra en estas rondas finales para hacerlo más atractivo también para el espectador. Y en este caso, pues la primera categoría masculina, que es en la que siempre nos centramos, se van a jugar las rondas finales en el Templo del Pádel, en Cabezón de la Sal, ¿vale? Se jugarán las semifinales el viernes a las 8 y la final el domingo a las 12 y media de la mañana, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues nada, animamos a todo el mundo a que se acerque a verlo si quieren ver buen pádel, porque seguro que serán enfrentamientos muy, muy bonitos, ¿no? En este caso, bueno, pues las semifinales, creo que ya lo comenté en algún programa anterior, va a enfrentar, por un lado, a la Marina A contra Monteverde A, que estos dos equipos jugarán el viernes a las 8, como decía, en tandas 2-3, es decir, empezarán jugando dos parejas y luego las otras tres. Y por otra parte, jugarán la semifinal a la misma hora, G6A contra Central Padel A. En este caso, de forma inversa, jugarán primero tres parejas y luego las últimas dos. Recordemos que este club tiene cinco pistas, con lo cual hay que jugar los turnos de esta manera, ¿no? Así que, bueno, pues ya tenemos a todos los equipos, supongo que, bueno, pues estrujándose el cerebro a ver cómo hacer la mejor alineación posible, pensando un poco en las estrategias, cuáles son las mejores parejas a formar, qué puede hacer el contrario, en qué parejas podemos centrarnos para intentar sacar la eliminatoria adelante, y ya veremos el viernes a ver qué pasa en estas semifinales. La verdad que, si bien la eliminatoria entre G6A y Central Padel parece bastante desequilibrada a favor de Central, que como sabemos es el equipo más potente, yo creo que la eliminatoria entre la Marina y Monteverde, que son siempre eliminatorias súper igualadas, va a estar muy bonita. Así que bueno, yo creo que vamos a ver partidos bastante interesantes. Y luego, pues como digo, los ganadores de esta ronda de semifinales del viernes, pues se enfrentarán el domingo en la final a las 12 y media. Así que nada, Mucha suerte para todos y si te parece, la semana que viene estaré por aquí para comentar cuáles fueron los resultados. Así que nada, un abrazo, chao.
Muchas gracias, Jorge. Suerte para todos en esta primera categoría masculina y en el resto de competiciones. Se van a conocer este fin de semana los campeones de todas las categorías de pádel en su copa. En 10 segunditos llegamos a las 4 de la tarde. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.